COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre me gusta comenzar las horas montando calles positivas. Nos demuestran que la vida mola un montón, que ocurren, a pesar de todo, cosas buenas en el mundo y que aquí lo que tenemos que hacer es compartirlas y alejarnos un poquito de todo lo que está sucediendo, porque luego enseguida Carlos Herrera nos lo va a contar y si no, los servicios informativos de la cadena COPE. Y quizá por eso la segunda calle positiva del día nos lleva hasta Siberia, aunque la historia en realidad está protagonizada por un español. Andrés Avián, es como se llama, es conserje de un colegio de Zaragoza. Está a punto de convertirse en la primera persona que cruza el invierno siberiano en bici. El año pasado ya intentó completar la gesta, pero un error de cálculo le impidió realizar su aventura. Andrés se confió y se quitó los guantes para montar la tienda de campaña. Y la equivocación casi le cuesta la vida, pero le dio fama en Rusia, donde le veían como un Don Quijote moderno. En aquel momento, cuando fue ingresado con indicios de congelación, prometió volver en 2020, y vaya si ha cumplido con lo dicho. Ahora mismo está a punto de completar los 3.000 kilómetros que tiene Siberia de carretera. Es verdad que conseguirlo no ha sido fácil. Asegura que lleva 2 meses durmiendo a 50 grados bajo cero, que camina con 5 capas de ropa y que su principal preocupación es sudar lo menos posible para que ese agua, ese sudor, no se convierta en escarcha. La verdad que el recorrido lo ha completado solo, sin ningún tipo de asistencia, montado en su bici de 400 euros. Eso sí, Andrés reconoce que si no llega a ser por la hospitalidad rusa, su gesta no habría sido posible. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le deseamos lo mejor en estos últimos kilómetros que le quedan. Ojalá pronto nos pueda contar su aventura en primera persona, porque seguro que merece la pena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Claro, Ponedor, yo es que te quiero preguntar si te imaginas que a pesar de ir cumpliendo años, pues siempre te puedes sentir joven.
Nunca estaremos enfermos. Ni envejeceremos ni nos moriremos.
Lo digo porque lo hemos comentado en más de una ocasión. Según nos vamos haciendo mayores, parece que como que vamos perdiendo protagonismo en la sociedad. Y por eso hoy te vamos a hablar de una iniciativa que se está llevando a cabo en un colegio de Zaragoza. En la clase de educación física, resulta que su profesora ha optado por reivindicar ciertos valores que están relacionados con el deporte y también con el compromiso con los más mayores. Y aquí a los mayores se les quiere y mucho. Enseguida te vamos a contar más detalles y muchas más cosas. Beatriz Manuel Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más tenemos por delante hasta
pues,
las 6?
Pues tenemos preguntas de los oyentes y lo más importante, tenemos las respuestas. Son muchas las cuestiones que nos llegan a lo largo de la semana a través del WhatsApp y nuestra compañera Zaida Picos pues va a ir dando una explicación razonable a cada una de ellas. Y como siempre estamos muy pendientes de los mensajes que nos van llegando a través de las redes sociales. Las tenemos abiertas para que ahí los ponedores nos cuenten lo que quieran. Hoy hablamos del tiempo.
Muy bien, el tiempo que está cambiando, que es muy importante que Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, nos vaya actualizando la información en cuanto al tiempo y también que contemos con lo que los ponedores nos van contando, porque oye, nuestros ponedores también nos cuentan el tiempo muy bien. Mar Gómez, ¿cómo viene el día? Buenos días.
Muy buenos días. Este martes esperamos cielos nubosos en la mayor parte del norte de la península, así como en los Pirineos, con lluvias que pueden ser especialmente fuertes y persistentes en Galicia. Se pueden extender de forma más débil a otras zonas del norte peninsular y más débilmente al centro. En la mitad sur no esperamos lluvias, aunque tendremos intervalos de sol y nubes. Tendremos nevadas en zonas de montaña, con una cota entre 600 a 900 metros de altura, aunque irá subiendo a los 2.000 metros de altitud a lo largo del día. El viento va a seguir siendo protagonista, nos va a dejar rachas de 80 kilómetros por hora en el sur y norte de Aragón, en los Pirineos, interior de la Comunidad Valenciana y este de Andalucía. El estado de la mar seguirá alterado. Las olas pueden llegar hasta los 5 metros de altura en el Cantábrico y norte de Galicia y a los 3 metros en el norte de Baleares. En cuanto a los termómetros, esperamos que suban las temperaturas, sobre todo en el Cantábrico, y que bajen en el Mediterráneo y Baleares. Tendremos 13 grados en Madrid, 16 en San Sebastián y Barcelona, 17 en Bilbao, 18 en Ourense, 23 en Las Palmas de Gran Canaria y 22 en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, doctora en físicas, meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y siempre tiene los martes la amabilidad de contar contarnos cómo viene la semana y también la jornada. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de audio en el WhatsApp, en el 662-942-605. Me encanta saber vuestro nombre, a qué os dedicáis, desde dónde nos escucháis. Y ya cuando cerráis diciendo eso de soy ponedores, que me derrito.
Poniendo las calles, soy ponedora, Suna Guillén, amiga de Gloria Sánchez de Elche. Vamos todos los días al gimnasio y nos lo pasamos muy bien con el pulpo. Buenos días.
Hola, buenos días. Me llamo Pilar, desde Soneja, Castellón. Yo también soy ponedora y en mi balcón siempre tengo nuestra querida bandera de España.
Muy bien.
¡Viva España!
Muy bien.
Soy ponedora.
¡Buenos días,
gracias,
pulpo!
Buenos
David
días.
Desde Castellón. Un fuerte abrazo a todos. La verdad que escucho desde hace un año que trabajo siempre de noche y soy la puta hostia. ¡Soy ponedor!
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Gracias por hacernos las mañanas tan felices. Estamos aquí llegando a Florencia. Un abrazo a todos.
Qué
¡soy
grande.
Ponedor!
Gracias, hermano.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Hola, Zeida. Soy Carlos de Málaga. Y juntos ponemos las calles. Y si ahora me estás escuchando, quiere decir que somos
ponedores.
Madre mía, qué voz. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por esas notas de voz. En el 662-942-605 lo dejas hoy, lo escuchamos mañana. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias a Eloy Triñanes, a Carlos Santana, a Fran Arjona Pérez, a Jorge Carmona Garzón, a Matías Martín, a Amelia Garrido, Suan Álvarez, Pit Pat y Paco Navalón. Nos acaban de seguir en Facebook y les damos las gracias y la bienvenida.
Show of life that never ends.
Village People, una gran canción para seguir animando. Seguramente estés en el camión o seguramente estés en tu garita y miras a la derecha y miras a la izquierda y no tienes a nadie, pero te aseguro que hay un montón de gente como tú está haciendo su trabajo, su responsabilidad para poner las calles este martes 3 de marzo de 2020. Y es que además hoy os estáis convirtiendo en hombres y mujeres del tiempo. Nos estamos enterando perfectamente de la climatología de vuestras comunidades, de vuestras regiones, de vuestras ciudades, y da un gustazo leeros impresionante.
Loli Bello dice, por el norte anda que no han bajado las temperaturas.
Claro.
Tenemos agua, viento, granizo, vamos, de todo, desde Hernani. Domingo, en la Sierra de Huelva, el frío lo llevamos bien, con una buena chimenea y un buen cocido nos entran hasta sudores. José García está en Jumilla, en Murcia.
Onda.
Dice que allí las rachas de viento han sido de 90 kilómetros y los jardines y los parques públicos han estado cerrados, como aquí en Madrid.
Igual que aquí en Madrid.
Vicky Más, no puedo con este vendaval en Palma. Ayer tuve que quitar el limitador de velocidad de mi patinete, se llama Topolino, porque no podíamos avanzar.
Claro.
Choni Benavides, el León frío y, como dice el refrán, marzo airoso. Tenemos tanto que hasta nos ha traído pequeñas ráfagas de nieve y de granizo. Ainhoa es vigilante de la Academia Vasca de Policía y Emergencias en Vitoria.
Qué bueno.
Y dice que la noche está fresquita y que hay 5 grados ahora mismo allí.
Fíjate, vamos a aprovechar que esta ponedora es de Vitoria. Sabéis que he estado contando un montón de veces que el día 14 yo estaría en Vitoria, en el pabellón Buesa Arena, presentando y animando el Festival Locos por la Música. Y ayer tuvimos una reunión y lo hemos tenido que aplazar por el tema del coronavirus, están las cosas complicadas y hemos optado por, pues oye, no arriesgarnos y sobre todo seguir un poco la cautela que nos marcaba la Junta. Con lo cual, en breve diremos cuándo se va a celebrar ese concierto en Vitoria de Locos por la Música.
Eloy Triñanes, en Ogrove, 12 grados y lloviendo de lado. Dice, está lloviendo de lado, del viento que hace.
Claro.
Es cierto que en estos días el paraguas no hace nada. No. Tú te pones el paraguas y te cae por todas partes.
Te moja por todos sitios.
Carmen Serrano, mucho aire, las farolas se mueven tanto que da miedo. Las ramas de un árbol caídas. Tengo unos pelos con el aire que doy miedo, dice Carmen desde Cáceres. Rafa está en Almusaf, en Valencia, frío, como que no. Pero el aire muy fuerte ayer y hoy ya al parecer va a volver todo a la normalidad. Y en Salamanca, Tormentas dice, ha hecho de todo, granizo, lluvia, aire, frío, sol. Ya era hora de que tuviéramos invierno. Se tienen que curar bien las matanzas,
claro,
y los jamones. Cuidado con la carretera y también con el virus.
Estos son algunos de los mensajes, que quedan muchos más por leer, que vamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, pero también estamos en Twitter, @poniendocalles. Zaida, ¿qué cuentan ahí los ponedores?
Chef José Domínguez dice, desde Tenerife, Guimar, ahora frío y posibles lluvias, que no nos hace mucha falta para limpiar la arena que trajo la calima la semana pasada.
Exacto.
Cuando vuelvas a Tenerife, Pulpo, te espero en el Corcel Negro de las Américas. Y Pulpo, me manda una foto de estas croquetillas que nos dijiste que tanto te habían gustado,
es
que y que poco compartiste
no,
con
me,
el
claro, porque ¿cómo me voy a traer las croquetas? Si me las comí allí en el camerino en la fiesta, deliciosas. O sea, que,
pues nos manda una foto.
¿Qué catering llevó, por favor?
Tienen muy buena pinta las croquetas.
Todo lo que llevó, todo lo que llevó estaba delicioso.
Y @albaveranaya nos dice, en el puerto de Sagunto, Valencia, muchos daños materiales por el viento. Bomberos con cientos de avisos han recomendado no salir de casa durante el día. Ahora el viento ha amainado, pero ha sido un día muy complicado.
La verdad que es espectacular hacer una radiografía del tiempo gracias a la comunidad de ponedores que nos está escuchando y que son tan amables de contárnoslo por tierra, mar y aire. Así que muchísimas gracias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días por tercera vez, Pulpo. ¿Qué tal?
Sí. ¿Cómo te vas aquí aficionando a
que expando más rápido que el coronavirus? Porque no he parado, vamos, en toda la madrugada.
Qué barbaridad.
Pero aquí estamos.
Hoy seguís con el coronavirus en Herrera en Cope a partir
tope.
De las 6,
sorpresa,
¿no?
Sorpresa, va a ser el tema principal del día en Herrera en Cope, porque bueno, ya son 114 los contagiados por este virus en España. Ahora mismo los focos de prevención los están poniendo en Madrid. Y tú has estado hablando del caso de Vitoria. El País Vasco también van a estar muy pendientes, sobre todo en esa ciudad, porque, en fin, las labores de prevención, sobre todo, van a ser muy importantes en las próximas horas. Como te digo, va a ser la noticia principal, pero también destacamos que el Gobierno va a aprobar hoy una ley educativa que, bueno, en resumidas cuentas, va a ir contra la escuela concertada. ¿En qué consiste esta ley? Pues en que las comunidades autónomas van a poder modificar su normativa sobre la admisión de alumnos, de tal manera, Pulpo, que así se restringen los derechos de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Una maravilla, nótese la ironía. Y un apunte muy importante, Pulpo. En las próximas horas vamos a saber quién va a presidir la Conferencia Episcopal Española. Los obispos van a votar a la persona que va a sustituir en el cargo al cardenal Ricardo Blázquez, que ha sido el encargado de abrir la asamblea plenaria de la conferencia que finaliza este viernes. Bueno, para todo ello vamos a tener nuestra mesa habitual de análisis. Este martes va a estar compuesta por Fernando Vilches, Jorge Bustos y Carmelo Encinas, que con buen tino pues nos van a acercar y desmenuzar todos estos asuntos que van a marcar la actualidad. Y un último apunte, Pulpo. A las 11 va a estar con nosotros Frank de la Jungla.
¡Hombre!
Que estrena programa, un programa homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente.
Muy bien.
Más grande de todos, porque además este mes de marzo, la semana que viene, se cumplen 40 años, que se dice pronto, de su muerte.
Bueno, genial, estaremos pendientes a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope. Muchas gracias, Juanan.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Son las 5.21, 4.21 en Canarias. Estamos a martes 3 de marzo de 2020, Santo Cemeterio, Celedonio Mártires y Catalina de Drexel, consagrada. Ya sabes que a esta hora, durante esta semana, el artista o la temática musical protagonista de estos días pues van a ser las canciones de, bueno, lo que se conoce como el flamenquito. Nos tenemos que situar en 1998, esta canción se hizo potente en ese año, en esta versión que vamos a escuchar. Pero fíjate, en 1998, en España ocurría esto.
La mañana del sábado 25 de abril, España despertó con un sobresalto. Catástrofe ecológica. Un gran vertido de aguas tóxicas amenaza al Parque de Doñana. A las 4:30 de la madrugada se había roto el muro de una enorme balsa de decantación de las minas de Arnalcoya, situada a unos 35 kilómetros de Sevilla. Se había abierto una gran brecha en el embalse donde se almacenaban las aguas procedentes del lavado de la pirita. La rotura dio vía libre a unos 5 millones de metros cúbicos de aguas y lodos tóxicos que empezaban a discurrir por el río Guadiamar. Una mancha negra y envenenada...
Esto era el 25 de abril de 1998. La verdad que una catástrofe ecológica arrolló la localidad sevillana de Aznalcóllar. Tras romperse la presa de contención de residuos minerales en las inmediaciones del Parque Nacional y Natural de Doñana. Y nos vamos a quedar en Sevilla porque también en 1998 un grupo sevillano nos ofrecía su álbum 10 y cuarto, que además hacía el cuarto en su carrera, 10 años de espacio en el tiempo y el cuarto álbum que sacaban en la industria musical. El grupo Siempre Así nació por la amistad que surgió entre un grupo de jóvenes que formaba parte del coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Y la verdad que pusieron ese nombre al grupo con la intención de que, pasara lo que pasara, siempre tendrían que seguir conservando la amistad. Si bien es verdad que todos los componentes son protagonistas de alguna forma de los pasos que va dando la formación de Rafael Almarcha, mi gran amigo Rafa Almarcha, bueno, pues hoy además hay que decir que siguen funcionando y vendiendo un montón de discos. Gran compositor y productor este Rafa Almarcha. Y hoy vamos a sentir El amanecer de los Siempre Así, una canción preciosa.
Cuando la noche sea oscura y los candiles no alumbren, cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén, cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cielo. Cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condene, cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer.
Qué bonitas canciones, lo siempre así, nos encanta escucharles y mandamos un abrazo bien fuerte a toda la gente que desde Sevilla nos esté escuchando. Yo quiero también mencionar a Ana María Filgueira, que nos está escuchando en Vitoria. Dice, Pulpo, ahora mismo hace frío, pero tengo que decirte que de llover no está lloviendo.
No, y Mandy Moreno dice, madre mía, que llegue ya la primavera para revolotear las chaquetas, que no quiero ya más invierno. Miguel Ángel Baeza, en Valencia ayer fue desastroso. Rachas de viento que desde hace años no se sentían. En fin, aún nos queda invierno por sentir.
Dice María del Carmen Herrera, buenos días, ponedores. Aquí en Jaén, el viento y la lluvia están siendo muy fuertes. A mediodía salió algo el sol y el viento está persistiendo.
A Juan Gómez lo tenemos en Cartagena. Mucho viento, además húmedo. Te pones ropa, te la quitas. Este fin de semana, madre mía, bañándonos en la manga del Mar Menor. Y ahora, así, con ilusión, gracias a los ánimos que vosotros nos transmitís.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el programa previo a Carlos Herrera, que nos escucha un montón de gente. Y ya sabes que en este programa de radio, pues podemos presumir de contar con todo tipo de oyentes. Hay ponedores que son mayores, ponedores que son jóvenes, adolescentes, incluso podría decir yo que hasta críos, como hemos podido comprobar en alguno de los mensajes que nos habéis dejado a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Pues lo cuento porque cuando hablamos, sabemos que lo hacemos para todos vosotros y además lo hacemos contando con uno de los valores que siempre queremos destacar y resaltar, que es ni más ni menos que el respeto a las personas mayores. Yo creo que una sociedad que se precie, pues debe mostrar admiración por las personas de la tercera edad. Hoy hemos invitado a poner las calles a una profesora que está enseñando a sus alumnos este valor desde la práctica y también desde la experiencia. Se llama Raquel Val, es profesora de educación física en la Puebla de Alfindén, en Zaragoza, y ha dicho, Pulpo, yo quiero madrugar y poner las calles contigo. Raquel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Oye, muy ilusionado, porque cuando leí tu historia en los diarios y en los medios de comunicación, me pareció muy interesante conocer un poquito, cómo se te ocurrió esta idea de vincular ni más ni menos a los alumnos con las personas de la tercera edad.
Pues mira, fundamentalmente porque me estoy dando cuenta de que los adolescentes están perdiendo un poquito la motivación por el tema de los estudios.
Sí.
Les importa solo aprobar el examen, pero aún así no tienen mucha motivación. Entonces, a mí me apeteció sacar un poquito el currículum fuera del contexto educativo. Uh-huh. Y se me ocurrió una buena idea, ya que ya están en un ciclo que no es obligatorio, impartir y aplicar todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de la ESO. Uh-huh. Entonces, les propuse una serie de proyectos en los cuales pues cada uno y cada una pues podía formar parte de forma voluntaria. Entonces uno de ellos fue el implicar o aplicar la condición física que tanto han ido trabajando y que tan poquito les gusta, claro, aplicarla de una forma funcional a las personas mayores. Entonces, bueno, la verdad es que enseguida tuvo muy buena acogida y ahí empezó todo. A partir uh-huh. de ahí fue todo un experimento y una experiencia que está dando muy buenos resultados, la verdad.
La verdad que sí, Raquel. Cuéntame un poco, ¿qué edades son las que tienen los chavales a los que tú les das clase?
Pues están los 16 años.
Fíjate.
16, 17, porque alguno, bueno, ha repetido algún curso.
Bueno, no pasa nada.
Raquel, no pasa nada.
Que yo tengo una niña de 17 años y que ha descubierto hace 3, 4 años aproximadamente que se ha metido de lleno y en serio con el tema del voluntariado y dice que es de las mejores cosas que puede hacer una persona en la vida. La madurez que se adquiere cuando tiendes la mano para echar un cable a alguien es una pasada, ¿eh?
A mí me parece maravilloso. Además, es cierto lo que comenta tu hija, que hasta que no lo vives,
exacto,
no lo puedes contar. Son estas cosas que te pueden contar mil cosas, pero cuando las vivencias tú, te das cuenta de lo bonito que es. Yo creo que hay parte de la riqueza, ¿no? De qué bonito es dar, ¿no? Porque sí, luego lo que recibes es tanto que ya solo por eso merece la pena dar. Yo creo que si nos implicásemos más fuéramos un poquito más generosos a la hora de dar, recibimos tanto que yo creo que daríamos un poquito más. ¿No? ¿Qué opinas? No,
yo opino lo mismo. Yo,
sí, mejor, ¿verdad?
Incluso
sí,
puede ser como algo de un acto egoísta de uno mismo. Porque cuando uno ayuda, recibe tal satisfacción que cuando llegas a casa, cierras los ojos y dices, joder, estaba ayudando a la gente, que es algo maravilloso. Porque yo creo que nadie debemos de obviar o dejar a un lado que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento de la vida y que siempre vamos a necesitar ayuda.
Absolutamente. Y luego, en nuestro contexto concreto, todos vamos, ojalá, vamos a ser mayores. Entonces, hay cambios muy importantes a nivel de todo, sociales, físicos, metabólicos. Entonces, el ver que de alguna manera eres el protagonista y que hay un montón de gente adolescente que está regalando su tiempo.
Claro.
Fuera del horario escolar y que claro. Lo está regalando y que además lo están pasando muy bien porque uh-huh. Ahora ya hay confianza después de 4 clases y bueno, hay una complicidad que vamos, nos va a costar muchísimo romper el programa.
Ya
bueno,
imagino.
Romperlo porque se tiene que acabar. Y una de las cosas más bonitas es que ya me ha comentado más de un alumno
que quiere
continuar, claro, que claro. Los vamos a ir a ver claro. Y que por lo menos vamos a estar con ellos por las tardes algún día, o sea claro. Que para mí eso ya es el éxito, para mí ya como profesora se me cae la baba
es que
y como persona,
escúchame que te lo estoy notando, que yo te estoy escuchando ahora mismo sí. Que estás súper orgullosa de tus alumnos y eso que tú eres la pues profesora sí. De gimnasia que no tiene mucho que ver con una cosa con la otra, ¿no? Estás mezclando tus dos variedades.
Pues fíjate, yo es que creo que la educación física, aparte de que hay que correr mucho, como dicen,
claro, claro.
Aparte de eso, es que tiene unos valores intrínsecos que son fundamentales, porque hoy en día, aparte de que la juventud está siendo un poquito más sedentaria, sí. Por bueno, porque la sociedad está cambiando, pero aparte de eso se está individualizándose mucho uno mismo por los medios de comunicación. Quiero decir, sí. Por las tecnologías, porque
No me eches la culpa
a mí,
¿eh?
Están aislando mucho. No, a ti no. Ya has visto que he cambiado enseguida un poquito el concepto.
Vale, rápido.
Se están aislando mucho con los WhatsApp, con sí. Esas cosas. Entonces, el hecho de que estamos en una sociedad que se está volviendo un poquito más sedentaria y luego los valores que tiene la actividad física y el deporte, ¿no? Sí. El saber perder, el ganar con humildad, de alguna manera también el ser generoso, ¿no?
Claro.
Digamos que otras asignaturas están un poquito más cerradas, pero la actividad física y el deporte tiene una riqueza humana, lo estamos viendo todos los días en la televisión, ¿no? Esos deportistas que tienen esas actitudes tan tan nobles, tan humildes, ¿no? Cuando
sí.
Ganan y cuando pierden, que yo creo que, bueno, eso también lo he querido también sacar, ¿no? Es decir, la humanidad.
Sí, sí, sí. Fíjate que este programa se llama Poniendo las Calles. Mucha gente mayor, mucha gente que está jubilada, me dice, Pulpo, yo soy ahora un ponedor. Yo, ¿cómo? Tú eres un... Gracias a vosotros, gracias a la gente jubilada, tenemos ahora el país que tenemos, el bienestar que tenemos, gracias al esfuerzo, a las calles que han puesto a la gente mayor. Yo creo que eso no solamente no tenemos que dejar de reconocérselo, sino que también a los más pequeños se lo tenemos que contar. Y de ahí esa unión, ¿no? Yo creo que los chavales, el que estén echando un cable a las personas mayores, que les den su tiempo, que el tiempo es oro, como decía Constantino Romero. Pero yo no sé realmente cuando los chavales se van, la gente mayor se queda otra vez en su mundo. ¿Qué hablan de los chavales? ¿Qué cuentan después de haber recibido la visita de tantos alumnos?
Bueno, lo primero que nos dicen es ¿cuándo vais a volver?
Yeah.
Eso es lo primero. Yeah. Y lo segundo que te podría decir un poco así para resumir es la sonrisa.
Yeah.
Se van con una sonrisa y nosotros nos vamos con otra sonrisa. Y a partir de ahí, pues me imagino que ya siguen su tarde, pero seguro que hemos puesto un granito de arena para que estén más contentos.
Yeah.
Y bueno, y luego y más enérgicos, porque la actividad física genera energía. Entonces eso es muy positivo. La verdad es que están muy satisfechos y muy contentos, ¿no? Las personas mayores. Y bueno, es eso, la sonrisa y el cuándo volvéis.
Me imagino que ahora mismo hay un montón de gente mayor que en la soledad física o en la soledad mental de que se pueda sentir sola una persona, nos está escuchando y le gustaría que a lo mejor llegase a su municipio, a su localidad, un programa tan interesante como este, Raquel. ¿Esto cómo se puede expandir?
Pues la verdad, mira, yo sinceramente lo hice sin pensar en esta repercusión que iba a tener, ¿eh?
Uh-huh.
Yo lo hice porque amo mi trabajo,
sí.
Porque me gusta enseñar y yo tengo una sensibilidad especial por las personas mayores. Y me parece un proyecto muy bonito y creo que la educación hay que hacerla significativa.
Me parece,
si no la hacemos significativa, el alumnado no está motivado.
Uh-huh.
Entonces, si tenemos gente desmotivada, no conseguimos nada.
Uh-huh.
Fue un poco mi idea. A partir de ahí ya todo esto ya ha sido un poco secundario. ¿Cómo lo podríamos expandir? Bueno, pues simplemente es tener esa misma sensibilidad, yo creo, creer en lo que haces y ir para adelante y hacerlo con ilusión, invertir tu, un poquito de tu tiempo, pero bueno, que luego lo que hablamos, sales ganando por esa, sí, por todo lo que te aporta, sí, el tiempo que inviertes ahí, es, la verdad, es un tiempo oro, pero oro para ti.
Hombre, claro, oro para uno mismo, claro que sí. No te voy a robar mucho tiempo, mucho más tiempo, porque hay que seguir poniendo calles, pero sí que me gustaría que quedase claro que este no es un programa que los alumnos estén apuntándose, que estén bueno, metidos de lleno en él para subir nota, en absoluto. Yo creo que esto es un programa en el que uno crece como persona.
Básicamente sí. Además, lo primero, cuando yo les propuse los programas, bueno, porque pensé que iba a ser más sencillo a final de curso, que están tan llenos de exámenes los alumnos de bachillerato, las alumnas de bachillerato, bueno, pues que hiciéramos algo, digamos, un poco más especial, y por eso fue un poco la idea. Entonces los programas se han ido colocando según las disponibilidades, en este caso de la institución pública con la que estamos trabajando, uh-huh, que, bueno, es un servicio público, pero es privada. Entonces la encajamos en este momento del año. Y ellas y ellos en ningún momento me preguntaron cuánto vale esto, yeah, de nota. En ningún momento. En cuanto les propuse el proyecto, yo creo que fue el detonante y les llegó directamente a su parte más sensible y más humana. Y ya lo de la nota es que, vamos, en ningún momento me han preguntado cuánto vale, va a servir de nota, nada, nada. Entonces, pues bueno, me parece que creo que para mí ese es, a nivel evaluativo, de evaluación, ese es el éxito, ¿no? De decir, lo que hemos hecho está bien hecho. Les importa el proceso, el programa, no el resultado, ¿no? Que estamos muy acostumbrados al examen, ¿no? Y sí, a aprender, bueno, a memorizar para una calificación.
Fíjate,
yo creo que esto les va a quedar mucho pozo a lo largo de los meses, ¿no? Venideros.
Sin duda. Vete tú a saber qué pasará con estos chavales que ahora están participando en este, pues en este experimento, iba a decir, pero no, esto es un proyecto que tiene muy buena pinta, que esperemos que se expanda por toda España, donde realmente el día de mañana se puedan dedicar, pues adquieran un compromiso de hacerlo continuamente, ¿no? El ayudar, el acoger, el acompañar, el escuchar, el abrazar a la gente que se pueda sentir sola.
Pues sí, Pulpo, así es. A ver, yo creo que sí.
Bueno, Raquel, escúchame, yo no te voy a entretener más. Te quiero agradecer muchísimo en nombre de toda la gente mayor que nos está escuchando este proyecto tan bonito que se está llevando a cabo en el Instituto de Educación Secundaria de la Puebla de Alfindén, en, bueno, pues muy cerquita de Zaragoza, ¿no?
Muy cerquita, 12 kilómetros.
Fíjate, y que esperemos, uh-huh, que esto lo tengas que estar contando por un montón de sitios, porque lo veo muy interesante.
A ver si es así. Yo encantada.
Gracias, Raquel, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo.
Hasta luego. Chao. Adiós. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles para llegar a las 6 de la mañana, hora en la que comienza Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5.38, 4.38 en Canarias, seguimos poniendo calles. Ya doy un abrazo a Juan Cristóbal García, que nos dice que nos está escuchando en el puerto de Mazarrón, despejado y templado. Ahora mismo 14 grados.
Jaime, que está en Mallorca, mucho viento, en alerta estamos otra vez. Y Dolores Meléndez en Málaga, todo tranquilo con temperatura de 15 grados. Bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha, Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a
crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, or go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop. In the winter order, summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly, getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
Doy la bienvenida a Paco Navalón, que nos acaba de seguir, a Juan Álvarez, a Amelia Garrido, gracias a Martías Martín también, y por supuesto a José Molina de Cartagena, Marcos Instalaciones, Jesús Ballesteros, Luis Miguel Vaquero, ponedores que se vienen a COPE a poner las calles este martes. Enseguida nos vamos a ir a conocer esas preguntas complicadas con respuestas originales de Zaida Picos. 541, 441 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un fin.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calesa.
Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hay ponedores que nos están contando además ¿cómo tiene la temperatura en su ciudad?
Sí, sí, Emma, en Málaga ayer chispeando a primera hora, pero luego tenemos que decir que tuvimos 23 grados.
Fíjate.
Así que calor. Rosa Pérez, hoy todo el día en casita viendo la tele, mucho viento en la calle. Y Monse Pérez dice, en Canarias no tenemos nada de invierno.
Ah, cómo le gusta a los canarios, ¿eh? Darnos envidia porque nos la dais, porque nos gusta mucho la temperatura que siempre tenéis, que para eso son las afortunadas Islas Canarias. Bueno, esta es la música que nos indica que ha llegado el momento de que Zaida pues nos resuelva todas esas preguntas que les van surgiendo a los ponedores a lo largo de la semana y nos lo mandan a través de notas de audio.
Son esas preguntas, Pulpo, que nos van surgiendo así de repente, ¿no? Como cuando éramos pequeños que preguntábamos el porqué de todo. Por ejemplo, esta que nos envía Fernando desde Zaragoza.
Hola, Zaida, ¿qué tal? Soy Fernando de Zaragoza. Mira, te quería preguntar, a ver, este fin de semana estuve esquiando en Formigal y me pareció ver algún que otro radar en las pistas, entonces te pregunto, ¿hay radares aquí en las pistas o no? Gracias, y oye, que también soy ponedor, ¿eh?
Muy bien, Fernando, muchas gracias.
Oye, Pulpo, es época de ir a esquiar, eso está claro. ¿A ti te gusta?
Me encanta esquiar.
¿Te gusta? Pues mira, a mí también me encanta, ¿vale? Aunque yo soy más de snow, pero pienso igual que Alex Clavero.
Yo creo que si tú vas a esquiar la primera vez, no te deberían dejar ir solo. Es que allí no hay más que cabrones que saben, desde que te ven, saben que te la vas a dar. Pero no hacen nada por la risa, ¿sabes? Tú sales de allí con esas botas, que andas así, como si fueras Coyote Dan, ¿sabes? Que ya se te ve que no has esquiado, se te ve que no te va a pasar nada. Bueno, pues nadie hace nada, ¿sabes? Y te pones los esquís y te pones encima la nieve. Eso resbala, eso empieza a coger velocidad en cuanto te subes a la nieve. No hace falta que tenga mucha inclinación, lo digo, por la gente que se piense que es como el asfalto. No. Esto tú te vas. O sea, te vas y las piernas se te empiezan a abrir y hasta ahí llegó tu vida. O sea, ves pasar tu vida en un momento, vas cogiendo velocidad y solo oyes que la gente dice, ¡haz la cuña, haz la cuña! El único que te dice, ¡haz la cuña! Y claro, yo diciendo, pues, yo, por Rock FM, la única emisora que Pibu sigue siendo un perro.
Pulpo, ¿tú qué crees? ¿Hay radares en las pistas de esquí o no hay radares?
Yo creo que no.
Mira, yo te soy sincera. Las veces que fui a esquiar, ni me fijé.
Yo he estado esquiando muchas veces, pero yo no he visto nunca un radar, ¿eh?
Pues sí que hay radares, Pulpo.
¿Sí?
Sí que hay radares en las pistas de esquí. Mira, la primera estación en colocarlos fue la de Grindelwald en los Alpes suizos.
¿Ahí no he estado?
¿Para qué? Pero aquí en España también hay, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay, hay. ¿Para qué? Para evitar que los esquiadores superen los 30 kilómetros por hora. Porque la gente, en teoría, va a pasarlo bien y a disfrutar, no a competir, ¿vale? Aunque, si no tienes ni idea, ni disfrutas ni compites, porque no sales de lo que son las perchas, básicamente.
Bueno, el remonte, para que no lo sepas, una percha, una especie de percha que te metes entre las piernas, simplemente te tienes que quedar ahí agarrado. Bueno, antes de que terminen de explicártelo, ya estás en el suelo. Si es arrancar con la barra esa entre las piernas, que pega un tirón, y claro, es una sensación guay, porque vas tú, eso va tirando, tú te vas arrastrando. Es tan buena la sensación de ir ahí flotando sobre la nieve que ya te vienes arriba, sueltas un brazo, sueltas el otro, miras para atrás, que es donde vino mi error, y al suelo. Al suelo, con la problemática de que estás en pendiente, no sabes esquiar, te vas a levantar, no sabes levantarte, porque nadie te ha dicho cómo te sabes. Y la máquina sigue funcionando, porque insisto que ahí no hay más que gracioso, ¿sabes? Y entonces empezaron a venir los quinceañeros del instituto que estaban ahí esquiando detrás de mí, las perchas no paran y te iban dando, y empecé a hacer una montaña de quinceañeros sobre mí, pues claro, todos iban cayendo, le iba, llegaba su percha, ¡pum! Otro encima de mí, ¡pum! Otro. Claro, yo ahí debajo empecé a oír silbatos, a oír gritos, y yo, madre mía, porque soy el más mayor de esta montonera, ¿sabes? O sea, que da una vergüenza que te cagas. Entonces salí arrastrándome como una rata, ¿sabes? Bajé la pendiente rodando y ya me viene un monitor y me dice, ¿qué ha pasado? Y claro, yo era el más mayor del grupo.
Sí.
¿Qué iba a decir? Pues los chavales estos, que van a lo loco, ¿sabes?
Ya que hablamos de velocidad y de competición y de ir a lo loco, Pulpo, ¿sabes quién tiene actualmente el récord profesional?
Yo sé que es un italiano, pero no sé el nombre.
Efectivamente, es el italiano Simón Origón. En 2006 alcanzó los 251,4 kilómetros por hora y se convirtió en el humano que más deprisa se ha movido sin motor.
La gente va a lo loco, porque claro, es lo que divertido de la nieve, que la gente va a lo loco, o sea, la gente esquía para ir a lo loco.
A lo loco.
A lo loco.
A lo loco y sin frenos.
A lo loco van, claro. Oye, lo de esquiar es algo delicado, ¿eh? Yo la primera vez que me subí a esquiar, que fue en Paz de la Casa, no me había puesto unos esquís jamás en la vida y me tiré directamente por una pista negra, que es la más chunga del mundo, con lo cual solamente podía frenar levantando los bastones y haciendo tope con la gente. Imagínate la que se lió ahí arriba. Imagínate.
Pues yo la primera vez que hice snow también me tiré por una cuesta que era, yo la veía súper pendiente, pero sí, era una cuesta que era nada. Bueno, me tiré sin el pie derecho enganchado a la tabla.
¿Ah?
Me metí.
Sí.
Semejante.
Cuidado.
Semejante.
Golpetón.
Pero es que no te lo puedes ni imaginar.
Claro.
La gente que estaba subiendo en los ganchos, todo el mundo gritando, vinieron hacia mí. Se armé un show allí.
Una guaspa importante, ¿no?
Bueno, puede parecer increíble, Pulpo, que alcanzase los 251,4 kilómetros el italiano, pero hay que tener en cuenta que él compite en esquí de velocidad. Y en esta disciplina suelen alcanzar los 200 kilómetros por hora en muchos puntos de bajada. Así que, bueno, no es tan exagerado. Claro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos la envía?
¿Qué pasa, ponedores? Me llamo Manuel, llamo de aquí de la capital, de Madrid. Y nada, yo quería saber si las personas ciegas pueden realmente llegar a ser jueces. A ver si Zaida me puede responder. ¡Un saludo!
Mira, hasta hace muy poquito el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial decía concretamente esto. Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física y psíquicamente para la función judicial. Pero el Consejo General del Poder Judicial reformará la ley para que los ciegos sí puedan acceder a los tribunales españoles como cualquier otra persona. Eso sí, no podrán trabajar, Pulpo, en aquellos casos en los que sea necesario la vista sí o sí. Por ejemplo, en los que se juzgan plagios gráficos o el deslinde de terrenos y fincas. De hecho, a día de hoy existen jueces invidentes en Francia, Perú, Reino Unido, Brasil. En Brasil, por ejemplo, el primer juez ciego fue Ricardo Tadeu, aunque él mismo confiesa que tardó 20 años en demostrar que podía ser juez. Hoy en día trabaja como uno más en el tribunal regional y dicta 400 resoluciones al mes.
¡Qué pasote, eh!
400, Pulpo. Seguro que los ponedores se preguntan si en España tenemos ya algún juez invidente. Pues sí. De hecho, el primer español en conseguirlo fue Gabriel Pérez Castellanos. Dijo, me llamo Gabriel y soy invidente. Eso no ha supuesto un impedimento para que termine mis estudios de derecho, pero sí para continuar mi carrera. Quiero ser juez, pero nadie me dice si puedo serlo. ¿Me ayudas a conseguirlo? Puedes hacerlo firmando mi petición. Así se presentaba el joven invidente Gabriel en la plataforma Change.org y el Consejo General del Poder Judicial le comunicaba en 2014 que sí que podía ya ser juez, eso sí, si superaba las oposiciones de la carrera judicial.
Qué curioso y qué cantidad de preguntas van mandando los ponedores. Muchas gracias, Zaida.
A ti, Pulpo.
Son las 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Paco Valcárcel, te mandamos el bolígrafo por haber compartido la publicación en nuestro facebook.com/poniendo las calles.